Bienvenidos, queridos terrícolas. Estamos aquí una vez más en su podcast Escucha Activa. Esta vez tenemos de invitado a Nico Nogués. Él es fundador y director de una fundación que se llama De Machos a Hombres, que acabamos de descubrir, nos fascina, y entonces en cuanto nos lo mandaron, tuvimos que contactarlo para que nos viniera a contar qué diablos es esto, cómo se le ocurrió y pues cómo funciona. Hola Nico, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes, Johanna, por la invitación y feliz de abrir estos espacios para que más hombres también empecemos a hablar no solo de videojuegos, de fútbol, de autos, de política, de mujeres, sino de otras cosas que justamente tienen que ver con todo eso, pero con mucho más también, ¿no? ¿Cómo transformar un poco esta sociedad?
Sí, justamente la sociedad se está transformando y nosotros somos personas activas que vamos a formar parte del cambio tan grande que viene. Me encantaría que nos platicaras quién eres y cómo es que un hombre en tu posición, que podríamos decir tan privilegiado, se le ocurrió la idea de querer de construir esto, de qué significa ser un hombre.
Pues bueno, me defino, digo, no sé, fíjate que está interesante la pregunta porque siento que muchos de los problemas que tenemos en la actualidad es por definirnos, por intentar etiquetarnos a nosotros mismos, a, por ejemplo, lo que significa ser un hombre, pues yo soy esto, pero entonces si digo que soy esto ya no soy lo otro, ¿no? Entonces soy un poco antidefiniciones en ese sentido. Sí es verdad que desde hace muchos años, 14 años, me dedico al activismo y al mismo tiempo a la comunicación. Entonces he sido director creativo, director general creativo de varias agencias de varios países y al mismo tiempo activista. Es una mezcla bastante rara el hecho de estar trabajando en el mundo empresarial y al mismo tiempo usar el poder de las marcas para involucrar a esas marcas en una transformación social y ambiental. Lo que hace 14 años, esto que te cuento, sonaba chino, hoy efectivamente es más necesario que nunca. Cómo usamos el poder de las empresas, cómo usamos los presupuestos de las empresas y cómo usamos la creatividad, las estrategias, no solo para manipular y seguir vendiendo, para que nos sigan comprando, sino efectivamente para generar una transformación que urge, dado el colapso que estamos viviendo y es evidente y tangible. Entonces, si tengo que resumir todo esto en dos palabras, me defino hoy como activista empresarial, aunque se queda corto por toda la labor que estamos haciendo, como te digo, desde el ámbito de la comunicación, de la empresa y de las organizaciones a través, por ejemplo, del Instituto de Machos a Hombres.
Me encantaría que nos platicaras un poco qué hacen en este Instituto de Machos a Hombres, cómo empezó y cómo fue evolucionando.
De Machos a Hombres nace desde una observación. Hace 7 años, aquí en Ciudad de México, fundé una consultora que se llama Miracle. Esta consultora es una consultora de activismo empresarial y precisamente nosotros ahí trabajamos temas que tienen que ver con el medio ambiente y tienen que ver con la justicia social, esas dos grandes dimensiones. Cuando empezamos a observar que todos los problemas del mundo, da igual si están dentro de la dimensión de justicia medioambiental o da igual si están dentro de la dimensión de justicia social, todos los problemas del mundo tenían la misma raíz, empezamos poco menos que a estar perplejos. Es como, wow, ¿te has fijado que esto responde a esto? ¿Te has fijado que esto responde a esto? ¿Te has fijado que esto responde a eso? Claro, y la pregunta obvia es, ¿cuál era esa misma raíz? ¿Cuál es ese problema común? Pues el machismo, ¿no? Y es curioso porque ¿qué tiene que ver el machismo con el medio ambiente? Claro, no se suele asociar el machismo al medio ambiente, se suele asociar simplemente a una dominación de un género frente al otro, pero realmente si entendemos el machismo como las conductas violentas, sometedoras, controladoras, que intentan imponer un punto de vista, intentan imponerse en una relación, básicamente lo que estamos viviendo hoy en día como planeta es la imposición androcentrista. Vivimos en un mundo androcentrista donde en el centro estamos los hombres y alrededor está todo lo demás, ¿no? Así construimos todo desde hace más de 2000 años y así nos va. Es una posición muy privilegiada, como tú bien comentabas antes, donde nos estamos relacionando con ustedes las mujeres, con otras personas, con los reinos animal, vegetal, mineral, con el planeta, desde una posición absolutamente sometedora, donde estamos sometiendo los recursos, donde estamos imponiendo nuestros puntos de vista, donde estamos geopolíticamente conquistando territorios, donde las redes de narcotráfico, crimen organizado, guerras, lo mires por donde lo mires, está organizada por la población masculina. Y en ese sentido, si lo miras así en el macro, básicamente, y volviendo al punto inicial de esta respuesta, cualquier relación que estamos imponiendo como hombres se basa en eso. Es violenta y agresiva porque intenta dominar o someter a lo que tenemos delante. Da igual si es el medio ambiente, da igual si es una mujer, da igual si es otro hombre o da igual si incluso soy yo mismo, porque no somos capaces de ni siquiera estar en contacto con nuestras emociones. Muchos hombres no saben cómo nombrar una emoción. no saben cómo la diferencia entre una emoción y un sentimiento. No saben cómo transformar una emoción en un sentimiento, no saben cómo gestionar sus sentimientos. Por lo tanto, por ejemplo, la depresión en este país, siempre lo cuento, 16 millones de hombres con depresión. Si nos vamos a las cifras de suicidios, 81% de los hombres que se suicidan en este país, hombres. Entonces, lo miremos por donde lo miremos, somos artífices de esta gestión, de esta violencia machista, y al mismo tiempo somos víctimas también, ¿no? Pero empiezo por lo primero, somos artífices. Artífices por cómo estamos construyendo y potenciando esta visión del mundo androcentrista, donde pues no entendemos otra forma de relacionarnos que la de imponer, ¿no? Y efectivamente eso nos acaba rebotando y nos acaba afectando en estadísticas alarmantes, donde básicamente el 81% de los muertos en el mundo pertenecen a población masculina, una cifra altísima, pero es que el 95% de los homicidas también son hombres. Es decir, sí mueren más hombres, pero mueren a manos de otros hombres, ¿no? Es decir, violencia machista entre nuestro propio género todo el rato, ¿no? Es algo que está interesante platicar porque pues, no se suele ver. Pero para finalizar la respuesta es eso, o sea, todo el rato la razón es muy similar, una conducta sometedora y controladora de relacionarnos, esa forma de imposición de relacionarnos con todo lo que nos rodea. Y bajo esa observación nos parecía muy pertinente empezar a trabajar las masculinidades, ¿no? Y como parte de la consultora decidimos pues, operar una división que es el Instituto de Machos a Hombres, que se dedica a trabajar con empresas. Hemos trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo, hemos trabajado con Facebook, hemos trabajado ahora con Santander, hemos trabajado ahora, bueno, estamos trabajando con ONU Mujeres en la Organización Internacional aquí en México, estamos trabajando con la Fundación Friedrich, estamos trabajando con un montón de organismos precisamente para involucrar a los hombres en la igualdad sustantiva.
Me parece importantísimo porque justamente en esta separación de sexos nos han hecho pensar que los hombres no manejan sentimientos porque no son capaces, cuando en realidad simplemente es de educación. El separar lo que es ser un macho de ser un hombre o estas conductas de violencia te cambia totalmente el discurso. Me gustaría preguntarte, ¿son cursos los que hacen en el instituto? O sea, tú vas a una empresa y son cursos de psicoeducación o son cursos prácticos.
Básicamente nosotros nos definimos como un instituto porque generamos espacios, entiéndase si quieres llamarle aulas, no me gusta la palabra aulas porque se queda chiquita, pero generamos espacios de conversación, ya sean digitales como este o ya sean físicos como eventos con estos organismos internacionales y con el sector privado, donde allí a través de conferencias, workshops, círculos para hombres, que es como una de nuestras grandes dinámicas, programas de círculos, va desde los 3 círculos hasta los 15 círculos, todo un programa de reaprendizaje, en este caso enfocado en hombres, donde tratamos temas, un temario de temas que les llamamos hacks. Hacks o principios básicos para hackear el machismo, para hackear esta toxicidad que todos en algún punto podemos llegar a tener adentro, ¿no? Porque está tan normativizada que es difícil verla. Hasta que efectivamente no te sientas con otros hombres a hablar de cosas que no solemos hablar entre hombres y dices, wow, pues es curioso, pues somos bien distintos, pero compartimos estos patrones que no están buenos y que de hecho nos han llevado a situaciones similares donde ves que el resultado no es un resultado esperado, ni deseado, ni bueno, ni para ti, ni para la otra relación, ni para tu trabajo, ni para tus compañeros, etc. Entonces, es interesante observarlo así y ese es el tipo de dinámicas que estamos creando. Esto por una parte en cuanto a programas reeducativos, pero también tenemos toda la parte de consultoría, donde por ejemplo con la ONU, nosotros aquí en el país, en la República Mexicana, en este caso yo soy el encargado de asesorar a la ONU en temas de masculinidades positivas, creándole y desarrollando estrategias para involucrar a hombres en el país en temas de igualdad. Entonces diseñamos toda la estrategia de acción programática para programas de la ONU aquí en el país y también estrategias de comunicación para llegarle a estos hombres de la mejor forma posible, no desde la confrontación, sino desde esta pluralidad, ese entendimiento plural que les haga entender el problema para querer formar parte de la solución.
Justamente es lo que te iba a preguntar, ¿cómo es tu proceso mental para tú poder decir, ok, para mí lo masculino lo voy a relacionar con esta característica que es no violenta? ¿Y cómo te enfrentas, por ejemplo, a la resistencia que tienen los hombres de escuchar todo esto?
Sí, es un tema complejo, de hecho, por precisamente, justo tú lo has mencionado, lo has nombrado muy bien, ¿no? Esta resistencia que hay. Y básicamente lo más importante desde nuestra perspectiva siempre son varias cosas, pero si lo tenemos que como sintetizar mucho, la primera es alejarnos de los mundos académicos en cuanto a la problemática y cómo se explica y se acerca a la población masculina a esta problemática, ¿no? Normalmente la academia ha hecho mucho bien, mucho estudio, mucha investigación, pero también hay una gran desconexión entre cómo esas grandes investigaciones, estas grandes tendencias, estos grandes tópicos se acercan al mainstream para activar el mainstream, para hacerlo interesarse en esa problemática y querer formar parte de una posible solución, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos nosotros es bajar todo eso a un lenguaje muy simple de entender, a algo que realmente empatice con la población masculina. Y para lograrlo, lo más importante, o alguna de las cosas más importantes, es hacerles entender a los hombres que el problema no son ellos. Fíjate en lo que te estoy diciendo, ¿no? Es interesante porque si tú quieres llegar a una solución con alguien y tu punto de partida es tú estás tarado, tú eres el problema, tu problema es tener un pene y tu problema es ser un varón y tu problema es identificarte como un hombre y ojalá no existieras ni tú ni todo tu género porque nos iría mucho mejor. Si ese es el punto de partida, no hay conversación posible, ¿no? Entonces, lo que hacemos es justamente hacerles entender que somos programaciones. O sea, básicamente el problema no es ser un hombre, el problema es cómo nosotros como varones estamos entendiendo nuestra masculinidad. Entonces, es bien interesante ese punto de vista porque no te estoy diciendo que el problema seas tú, el problema es cómo tú entiendes que te tienes que comportar, ¿sí? Y es muy distinto. Entonces, esta distancia crítica que logramos a través de nuestros sistemas reeducativos ayuda de entrada a que los varones no se sientan inmediatamente atacados. Y si hay algo que teme el varón, es el ataque, porque nos han enseñado que si eres hombre te tienes que defender, si no, tienes que pegar primero, ¿sabes? Entonces, claro, todo este tema es muy psicológico y de hecho por eso usamos tantas estrategias, porque no puedes partir de ese punto de vista, porque si no enseguida va a haber un ataque o una defensa o un contraataque. Es más bien, es una conversación muy íntima, muy interesante, donde esta distancia crítica, sana y necesaria crea un espacio emocional donde empiezas a entender que el problema pues tal vez no eres tú como persona, sino lo que has encarnado en conductas, en comportamientos, en actitudes, en conversaciones, en palabras, en patrones, etc. ¿Sí? Ese es un punto clave de todo esto. Y finalmente, digo, hay muchas cosas, pero si lo tengo que sintetizar mucho, el tercer punto relevante, pasa también por todo un tema de hablarles desde lo que conocen. Sí, yo como varón, insisto, hablamos de tres cosas muy importantes. Bajarlo del mundo académico, eso significa llevarlo a la realidad de la persona, eso significa acercarlo a cosas que no creen confrontación, que no creen una pelea absurda, sino que creen una distancia crítica que me permita separarme de mi conducta y de mi persona y verla con objetividad. Y al mismo tiempo, tercer elemento, es imprescindible que haya también una conversación que aborde estos temas desde lo que ellos ya conocen, no desde lo que pueden ganar. Y esto es bien importante porque tú cuando hablas del futuro, de entrada, pues sí, pues ¿qué es el futuro? Pues eso ya da para otra videollamada y podemos estar hablando horas del tiempo, si es cronos, si es kairos, si es lineal, si es circular, si es espiral, depende de qué cosmovisión lo veas, podemos verlo de mil formas, pues hay culturas que ni siquiera tienen el tiempo como concepto, es fascinante, ¿no? Entonces nos vamos a meter allí, pero lo que sí está interesante observar de eso es que si hablamos desde el futuro, para la mayoría del mainstream, el futuro es incierto, como mínimo. Si tú me dices, cambia y ganarás esto, cambia porque te conviene, porque serás mejor persona, porque encontrarás una mejor pareja, pues nadie me asegura nada. Pero cuando hablo de lo que conozco, cuando hablo de lo que he perdido y cuando hablo de lo que precisamente no logro conseguir por haberlo experimentado y por seguir tropezando una y otra vez en mi propia experiencia vital, con ese mismo comportamiento, con esa misma conducta, con esa misma relación, que aunque fuese otra mujer, aunque fuese otro hombre, siempre es la misma persona, porque es el mismo patrón. Entonces, cuando hablo desde lo que conocemos, desde lo que conocen, hay un interés. Dicen, wow, esto me interesa y me conecta con este tipo, y me conecta con este tipo, y me conecta con este tipo, y me conecta con todos estos hombres, y me hace sentir que no soy un paria, y que yo no estoy tarado, porque esto le pasa a otros muchos más, y cómo podemos hacerle desde el conjunto para darnos cuenta, de nuevo, que el problema no necesariamente somos nosotros, el problema es cómo estamos encadenando esta vivencia y estas experiencias que no hemos elegido por responder inconscientemente a un patrón que ha estado enmarcado en la sociedad. Entonces, digo, esto da para una charla infinita, pero más o menos, enmarcando un poco tu respuesta, esos serían tres posibles grandes aciertos de nuestra perspectiva de machos a hombres.
Me encanta que el mensaje venga de un hombre, porque creo que las mujeres hemos tratado durante mucho tiempo de hacer que el mensaje llegue. Sin embargo, pues creo que sí, la empatía es muy importante y creo que prohibir no nos está llevando a nada. Creo que es mostrarle a los hombres nuevas maneras de ser. Por eso me gustaría preguntarte, tú, Nico, ¿cómo relacionas el estar en contacto con tus emociones con algo masculino? ¿Cómo podrías decir que también puede ser algo masculino?
Pues es excelente pregunta y para mí es como algo muy directo, que pasa por justamente tener la valentía y tener la fortaleza, ¿sabes? Si vemos que esos son atributos arquetípicamente masculinos, ser fuerte, ser valiente, asociados a cualquier hombre que se preste como tal, o que se identifique como tal, y tener esa autoconfianza y seguridad. Y hace falta mucha autoconfianza y hace falta mucha seguridad real y mucha valentía y mucha fortaleza interna y real para ver tus propias sombras, para entenderlas, para conversar con tus propios demonios y para ir a lo más profundo de tu alma, de tu ser y de tu mierda, hablando claro, y poder sacar de allí cosas más luminosas que te permitan llevarte a mejores lugares, ¿no? Entonces, creo que es todo lo contrario, ¿no? Porque creo que justo en este discurso banal y demagógico y cobarde del gran imaginario colectivo masculino, insisto, ¿no? De los hombres, del gran imaginario de lo que se supone que es un hombre y que nos hemos creído mucho, allí hay esta creencia de que ser valiente es darte de hostias con alguien, contestar a alguien, contraatacar, atacar, defenderte primero y todas estas cosas. Pero claro, eso es algo muy básico, esto es algo muy animal, no somos animales, ¿no? Éramos y tenemos una parte animal y no hay por qué reprimirla, pero sí hay que canalizarla y sí hay que transformarla. Y allí es cuando entra la emoción y allí es cuando entra desde nuestro punto de vista, la verdadera oportunidad de demostrar de qué estás hecho como hombre, en términos de demostrarte esa fortaleza interna, esa valentía interna, esa seguridad autoproclamada y esa autoconfianza, más allá de un discurso sumamente frágil y cobarde de echar la, digamos, el descrédito de no, esto es femenino, esto es de mujeres, emocionarte es de mujeres, todas estas cosas asociadas a la vulnerabilidad y encubrir bajo todos estos adjetivos supuestamente descalificativos pues la falta de fortaleza y la falta de valentía real y la falta de confianza y la falta de seguridad, ¿no? Entonces, para mí es muy importante eso, ¿no? Si nos declaramos fuertes, demostrémoslo. Y es más fácil darte de guantazos con alguien, siempre lo va a ser, o que alguien te dé a ti, es mucho más fácil que darte de guantazos contigo mismo. ¿Sabes? O sea, es mucho más fácil pelearte hacia afuera que enfrentar tus propios demonios. Es mucho más fácil irte a bulear a alguien con tres tipos igual de cobardes que tú, cuatro contra uno, que realmente meterte en tu propio ser, escuchar todas tus miserias, entenderte, hacerte preguntas tremendamente incómodas y hacer lo que tengas que hacer para poder llegar a cambiar eso. ¿Sabes? Entonces, que no me vengan con esto porque, pues, claro que lo puedo ver porque yo estaba allí, y por eso lo veo, pero también veo el otro lado, ¿no? Entonces, es muy interesante entender que no eres más valiente por estar pegándole a un chico en el cole, si sois seis, es más valiente igual pasarte seis meses preguntándote tú a tu miseria y de ahí a ver qué sale, ¿sabes? Y hace falta mucha más seguridad, mucha más confianza y mucha más fortaleza, porque nadie te va a ayudar en esa confrontación contigo mismo, y siempre puedes encontrar cualquier tipo que se quiera sumar a pegarle a otro por simplemente verlo más débil, ¿no? Entonces, es interesante esta conversación porque da para mucho, ¿no? En ese sentido.
Y claro, ¿no? Como volver a resignificar lo que significa ser fuerte, ser valiente y todas esas características que le damos a lo que es realmente ser masculino. Me encantaría preguntarte, veo que en la institución de Machos a Hombres tuvieron un reto de 21 días para ser más hombre. Me encantaría saber qué proceso hubo para poder definir esas 21 cosas que te pueden hacer más hombre, que están hermosas. O sea, es como, hazte cargo de tu mascota, pasa el día con ella, limpia tu closet, por ejemplo. ¿Cómo fue el proceso para poder llegar a eso?
Es algo que tiene que ver mucho con las esferas del cuidado. Todo el programa de 21 días de cuidado del Sé Más Hombre está desarrollado desde una premisa y es la desconexión que como hombres tenemos del cuidado. Si eres hombre, no te cuidas. Si eres hombre, no sabes cuidar a otros. Y si eres hombre, no tienes por qué cuidar a otros. Dentro de este imaginario arquetípico, siempre, ¿no? Entonces, es muy interesante porque efectivamente llegamos a un punto de la historia donde las cuidadoras eran ustedes ya están hartas y evidentemente o me cuido yo o se cuida el que tengo al lado, cada quien aprende a cuidarse solito o no te va a seguir cuidando ni tu novia, ni tu pareja, ni tu amante, ni tu hermana, ni tu madre, ni tu prima, porque no tiene por qué cuidarte, porque nunca tuvo por qué cuidarte y porque ya tienes 30 años, tienes 40 años, tienes 60 años, tienes 20 años y ya deberías poder cuidarte, pues no es un niño. Entonces, desde este punto de vista es interesante bajarlo y el Sé Más Hombre es una provocación, efectivamente, porque justamente nuestro propósito con todo esto es hacer un ejercicio crítico de lo que significa el ser más hombre, porque si arquetípicamente ha estado asociado a la violencia, a la homofobia, al sexismo, a todo lo que ya sabemos, sé más hombre, date de madrazos con no sé quién, sé más hombre, ve y acosa a esta chica sin que sepas que es acosar y aunque lo sepas, insístele. Todas estas historias que están asociadas con esta heteronorma, ¿no? Desde ese punto de vista, eso es lo que es sé más hombre. Por lo tanto, la oportunidad es resignificarlo. Y por eso este ejercicio. ¿Qué pasa si resignificamos esto desde todo aquello que se supone que no es ser más hombre? Porque, de nuevo, hace falta mucha fortaleza, hace falta mucha valentía, hace falta mucha autoconfianza y hace falta mucha seguridad personal para darte cuenta de que efectivamente no has estado como varón asociado, ligado a cuidarte, a preguntarte por tus emociones, a ocuparte de tu mascota, hasta a ocuparte de tus padres, a tener una llamada semanal, ya no te digo diaria, ¿sabes? Una semanal, a ver qué tal. A ocuparte de tus compañeros, compañeras, a ocuparte de ti mismo, a ocuparte de tu espacio, donde estás, donde vives. No es que estés ayudando, es que te toca, vives allí. Tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, son un montón de acciones que lo que promueven es este involucramiento en estos espacios no habitados, entiendas espacio nuestro cuerpo, entiendas espacio nuestras emociones, nuestra mente, entiendas espacios nuestras compañeras, nuestros amigos, nuestras parejas, etcétera, entiendas espacios nuestros lugares, nuestras casas, etcétera. Entonces, es esta perspectiva la que potencia este programa de Sé Más Hombre, 21 días de cuidado.
Te reconozco muchísimo, te reconocemos muchísimo esta institución, nos parece algo hermoso y nos encantaría por último preguntarte cómo es de manera personal que tú tuviste tu propio proceso de deconstruirte.
Sí, también es una pregunta interesante porque siento que esto que llamamos deconstrucción no, es infinito, ¿no? O sea, no podemos hablar de, por ejemplo, sentirme deconstruido pues, como algo pasado, un participio pasado, porque realmente es un presente continuo. Todo constantemente, es una revisitación constante de quién es uno. Entonces es mucha chamba, yo estoy lejos de sentirme construido, me parece que hay muchísimo trabajo por hacer, muchas áreas de oportunidad, muchas sombras que iluminar y al mismo tiempo muchas sombras iluminadas. Y siendo consciente de eso, lo interesante aquí es ver cómo desde nuestra propia experiencia somos capaces de generar preguntas interesantes en otros hombres, ¿no? Siempre digo que está muy interesante diferenciar los sistemas de enseñanza de los sistemas de aprendizaje, porque un sistema de enseñanza se basa en hacer que la gente repita como un loro lo que otros se han respondido en algún momento de su vida, mientras que los sistemas de aprendizaje se basan en que nos hagamos preguntas, nos cuestionemos, miremos hacia adentro. Entonces no tiene nada que ver un sistema de enseñanza con un sistema de aprendizaje. Y creo que nos hace falta mucho más de este lado, sistemas de aprendizaje, cuestionamientos, preguntas, ir hacia adentro. Entonces, en esa revisitación, pues ese es un poco mi proceso, ¿no? O sea, desde hace muchísimos años, pues yo tengo una transformación propia, reconocible en mí mismo, en el momento en que te das cuenta y te haces preguntas y básicamente es eso, ¿no? Empiezas a entender que hay cosas que no te funcionan, ¿no? Si tengo las mismas conversaciones con las mismas personas que me llevan a los mismos comportamientos y me dan los mismos resultados, una de dos, o cambio algo o pues no tengo derecho a quejarme, ¿no? Porque pues cuando todo es un problema, pues tal vez soy yo el problema, ¿no? No puede ser que el problema sea mi economía, no puede ser que el problema sea mi trabajo, no puede ser que el problema sea que no tengo un propósito en la vida, no puede ser que el problema sea mi pareja, no puede ser que el problema sea mi salud, no puede ser que el problema sea mis amigos, no puede ser que el problema sea mi chamba. O sea, o hago algo al respecto, o todo eso que es un problema es un claro termómetro de que algo en mí dentro se tiene que reescribir urgentemente porque el código que está ejecutando eso hacia afuera está generando una sopa asquerosa que me va a tener que comer sí o sí porque pues la tengo delante y es con lo que me estoy enfrentando cada día, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante verlo así porque al final es lo que te digo, o sea, es como que una transformación que sabes dónde inicia, pero no cuándo acaba y que bueno, pues si no, qué aburrido sería todo.
Claro, y estoy muy de acuerdo en que empieza con preguntarse a uno mismo, observarse, observar su alrededor y preguntarse. Ah, Nico, muchísimas gracias por estar aquí, está increíble esta conversación. Nos encantaría que nos compartieras tus redes para que la gente pueda seguirte y si quieres agregar algo más, también siéntete libre.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Feliz de también entrar en estos foros, espacios de conversación. Ojalá y este mensaje también le llegue a otros muchos varones. Recordarles a ellos más bien que eso, amigos, no nos sentamos ofendidos cuando se habla del machismo, porque si nos damos cuenta de que el machismo no es igual a hombre, igual que macho no es igual a hombre, igual que masculinidad no tiene que ser necesariamente igual a machismo ni a macho, nos daremos cuenta de que el machismo no es una ofensa hacia nosotros, sino que es una descripción de una conducta. Sí, entonces, si ustedes se dan cuenta de que eso puede describir una conducta, pues vean tal vez qué podemos transformar, qué pueden cambiar ustedes como hombres. Y nosotros encantados de ayudarles en el instituto porque todos tenemos mucho que transformar. Entonces, no están solos, somos muchos y la cuestión es hacerlo. Pues las redes sociales es de Machos a Hombres, si las buscan en Instagram a quien nos vean, pues es de Machos a Hombres. En Twitter es Machos a Hombres y el sitio es demachosahombres.com y las mías, Nico Nogués, cualquier red social.
Muchas gracias por estar aquí y por recordarnos que efectivamente el machismo es un sistema, no es un problema exclusivamente de hombres. Y juntos podemos, cada quien desde su responsabilidad, construir una sociedad que sea más justa para todos. Muchas gracias.